3, 2, 1. Game over.
Estamos en Game Over, un programa que como siempre demuestra que somos humanos en este mundo repleto de cosas que no lo son, y como humanos que somos siempre cometemos errores, pero tranquilos que eso es lo que nos hace grandes, sin duda, lo cometer errores sin parar, porque si no hiciéramos errores seríamos perfectos, y como no somos perfectos, pues la cosa es más divertida, porque ¿qué sería la vida sin un Game Over haciendo errores? Que dicen, ja, ja, el Game Over la ha cagado, Game Over la ha cagado, así te puedes reír de la gente y haces una tarea hacia ti mismo, diciendo... Yo podría ser como lo de Game Over, pero en realidad soy como soy. Siempre es un comparativo que dice,
sí, hombre, volvemos a ser un servicio social. Si ya decíamos de que si estamos aquí en la radio, no estamos en la calle, por lo cual no tenéis que cruzar con nosotros, encima os podéis comparar con nosotros y decir, mira, claro, yo lo haría mejor que estos.
Claro, la verdad es que nosotros demostramos que cualquier pringao, cualquier matado que pase por la calle puede hacer un programa de radio y mejor que nosotros. Pero mira, la plaza ya está ocupada, hemos firmado un contrato de exclusividad por el cual tenemos contrato hasta el o más. Y vamos a estar aquí, o sea, si queréis hacer un programa de videojuegos, os buscáis otra radio, o vais que, uy, hay radios en el mundo, hay 200 millones de radios, pues vais por ahí y pedís, oye, quería hacer un programa de videojuegos, pero aquí no, porque estamos nosotros, y si venís a quitarnos el chiringuito, os vais a enterar que gastamos unas malas pulgas impresionantes. En fin, lo dicho, Game Over, el programa de los videojuegos, de Redespi, 107.2 de la FM, el programa que va a durar las dos siguientes horas y que os traerá toda la actualidad del mundo del videojuego. Un programa compuesto por unos elementos de una dudosa calidad humana, pero que están aquí, como siempre, al pie del cañón, haciendo un trabajo que podría ser mejor, podría ser peor, pero por lo menos se hace, porque los sábados por la tarde la gente lo que hace es dormir la siesta, lo dicen por ahí en el chat, es que no hay siesta. Pues no, nosotros nunca hacemos siesta, estamos aquí para levantar este magnífico programa. Gente que experta, muy experta en levantar cosas, como es el señor Isaco, que una teoría de levantar cosas tiene. A la práctica ya no tanto, pero teoría sabe mucho.
Bueno, yo de levantar, levanto lo que haga falta y más.
Ya. Señor Isaco, pues eso, es un periudo que vuelve a dejarse la perilla, afortunadamente, porque después de que hubiese el caos en Señor de Espía, al saber la noticia de su perilla cortada, afortunadamente se la ha vuelto a dejar. Todo el mundo respira más tranquilo.
Sí, porque al menos ya estoy marcado, la gente es más fácil que me reconozca.
Exactamente. Otra persona que tenemos con nosotros después de unas cuantas semanas sin aparecer por la pecera es nuestro compañero, el señor Saeva, que como de costumbre lleva camisetas especiales que marcan como una persona que no debe tenerse en cuenta para la sociedad.
Hombre, también como tú, también que llevas una camiseta que marca tu...
Ya, pero yo soy yo y acerca la camiseta al micro para que la pueda ver todos nuestros espectadores.
Mira, aquí está, la cara al micro.
Camisetas como no de robots japoneses que no conoce nadie menos él, forman parte de juegos de esos que también juega él y que solo entiende él.
O sea, para ser chulo chulo es algo que solo sé yo y los demás
claro,
no saben.
Claro, y vas por ahí haciendo del chulo, ¿eh?
Claro, dice, mira, ¿no sabes esto? Pero ¿tú qué eres?
Qué patraña. Magnífica música estoy viendo de fondo, ya empiezas ya con tu calidad habitual a la hora de poner música.
Ahí está, empezamos con un tema de Final Fantasy IV, un disco versionado llamado Septim Moon.
Y también está un servidor de usted, el señor Marroyan, el director de este cotarro, que hoy está cansado, estoy muy cansado, estoy muy fastidiado, señores, lo que hace la noche, gran noche.
Eso es, a eso se le llama resaca.
Se llama resaca, bueno, se le llamará como se le llame, pero estoy fastidiado, así que con calma, tomáslo a ritmillo, a mi ritmo, tranquilo y pausado. Programa número 135, un programa con sorpresa y grandes contenidos que no te los puedes esperar de lo magnífico que son.
¿A que no te esperabas que íbamos a comenzar con la noticia de
nunca,
esta
jamás me lo hubiese imaginado y por ello voy al lavabo a hacer cosas muy raras porque sé que hemos tenido las noticias.
Exactamente, también tenemos los lanzamientos de esta semana. ¡Qué Dios mío! La semana pasada repasamos dos semanas de lanzamientos. Y había menos que esta semana prácticamente.
Pero había mucha morraya.
No, y esta semana también no, la hay, o más. O esta más. Semana, o más.
Es que se acercan las navidades.
Claro, toda la basura viene.
Es por eso.
Luego de juego de esta semana tenemos a Time Crisis 3. La sección carrusel de esta semana será DIR. Hablaremos de Europa 1400. Y por último tendremos la Jukebox, que está dedicada al concierto en vivo que hizo Motoi Sakuraba, una persona que poco a poco se está convirtiendo en nuestro compositor favorito.
Qué precioso tema, magnífico tema que nos brinda nuestro DJ particular, el señor Saeva, pero tenemos que poner el primer tema musical de la tarde. Ya sabéis, temas dedicados a juegos recientes, juegos que no han visto todavía la luz en nuestro país, pero les falta poco. Y esta semana nos toca Castlevania, Lament of Innocence, el paso de la saga a Play 2, que ha salido ya en Estados Unidos, sale a final de mes en Japón, y aquí, pues como somos europeos, ya veremos cuándo. Magnífico tema, tema principal de Lament of Innocence, Castlevania para Play 2.
Nosotros los alemanes hemos descubierto una cosa muy importante que va a revolucionar el planeta. Todos los miércoles actualizan una página llamada Radio Game Over, que está situada en http://www.radiogameover.com. ¡El programa es maravilloso! ¡Ya!
Noticias. Bienvenidos una semana más al repaso de las noticias, y comenzamos por Microsoft, que empieza a dar nuevos datos sobre su Xbox Next, o la Xbox 2. No dicen en ningún sitio si va a ser más grande que la que ya existe, ni más pesada. Lo único que dicen que en primer lugar la CPU va a correr por parte de IBM y que los dispositivos de entrada-salida por parte de SIS. Por otra parte, diversas fuentes aseguran de que Microsoft podría convertirse en un fabricante de chips, porque va a empezar a diseñar diversos circuitos integrados que formarán parte de la consola, mezclando tecnología propietaria de IBM, de ATI y de SIS. De esta manera, podría optimizarse mejor el uso de su consola y protegerse mejor ante futuros piratas.
Vaya, parece que Microsoft poco a poco no solo ha hecho su propia consola, sino que quiere ya producirla y todo, ya poco a poco, ya
quiere dominar el mercado.
Todo.
Va diciendo, sí, los videojuegos son míos,
ya veremos,
mi mercado.
Ya veremos, a ver. El Tito Bill se la gasta que no veas. Tras la decisión hace unos meses de que los títulos deportivos de Electronic Arts solo serían online en PlayStation 2.
Un poco de pasta, basta.
Y a ver. Ahora podrían cambiarse las cosas, sí, señores. Electronic Arts y Microsoft están en conversación para poder usar los futuros juegos de Electronic Arts en Xbox Live. Ya entendemos nosotros, los del equipo Gamer, qué quiere decir en conversaciones.
Bueno, $2 millones no me parece poco. 2 millones poco, a que te doy uno. Ya, pues te quedas sin Electronic Arts. Electronic Arts, que es una consola que siempre ha estado...
Es una marca
que curiosamente siempre ha estado en contra de Nintendo.
Electronic Arts.
Sí, porque la época de Super Nintendo Mega Drive... Siempre, o sea, el Bon Jim tenía una fase más en Mega Drive.
Uy, qué
no
juego.
Opciones, bueno.
Uy, qué no juego.
Gran City.
Uy.
Bueno, dejemos a Electronic Arts.
En la PlayStation hizo lo mismo, ahora está haciendo lo mismo.
Lo que se ha perdido Nintendo.
Enter the Matrix. No se ha perdido.
Uy, lo que se ha perdido Nintendo.
Cuidado.
Juegazos.
Activision ha declarado que va a trabajar en la futura PlayStation Portable. Por ahora están evaluando el sistema y decidiendo qué juegos van a sacar para esta plataforma, pero desde aquí estamos seguros que uno de los primeros, y si no el primero, como ha sido ya en el caso de Engage, será una nueva versión de Tony Hawk.
Esperemos desde aquí, desde Game Over, que la futura PSP nos dé un catálogo mucho más amplio y diverso que la propia Engage. Pero bueno, esperemos a ver.
Digamos que con que sea más de calidad, porque...
Hombre.
Lleva... ¿Cuántos juegos tiene en el mercado? ¿10?
¿De qué? ¿De la Engage?
Sí.
No, creo que menos de 10.
Y perdona, que valga la pena son...
Perdona. Recuerda, la semana pasada analizamos ese gran Puyo Pop.
Bueno,
magnífico Puyo Pop, magnífico. Que no te puedes bajar en ningún momento de internet. Aquello que dicen,
no.
Bájate los juegos, ya van Puyo
no.
Puyo.
Está más adelante la noticia, pero es que es eso. Sí, es que está craqueado completamente ya. Y además, para jugar a eso.
Bueno, en una rueda de prensa de Ion Storm se confirmó que Deus Ex 3 está en desarrollo. Oh, señores, cuidado. Más concretamente, en fase de preproducción. Deus Ex 2 todavía no ha salido, pero os lo hará este mes de diciembre. O sea que no, por ahora no tenemos el 2 y ya nos están comiendo la olla con el 3.
Los fans de PC están ya con la garra fuera, ya garra quieren fuera. Quieren pillarlo.
¡Qué música, Dios!
Vale, ya veo que te gusta Metroid Prime. Donde otros sistemas no se atreven a aparecer, Sony sí lo hace, con su PlayStation 2 que lanzará en diciembre en China.
¡Bien!
Que cada uno saque sus propias conclusiones.
Ahí está.
El sistema saldrá a $181 o 1500 yuan, que digamos que es prohibitivo para la mayoría de la población.
¿Cuántos yuan?
1500 yuan.
1500 yuan.
¿Cuántos yuan?
O sea, con...
$181, unas 30.000 pesetas.
Del Soul Calibur, el Chuan.
Yuan, o sea, pagas 500 yuan y te devuelven 200 peras.
Anda,
que me meo.
Quédate en la cabina y apaga el micro.
Bien.
No.
Bueno, que es un precio bastante prohibitivo para la mayoría de la población china. Y va a competir con la nueva consola de Nintendo, la Ike. Que la Ike está específicamente preparada para evitar piratería, a ver cuánto dura. Y cuyos juegos son bastante más baratos.
¿Cómo se llama la consola?
Ike.
Ike. El chiste está en bandeja, pero no lo voy a hacer.
Mejor que no.
Ya veremos a ver en China, porque como pegan el bote, como decían eso, pegan el bote de todos los chinos diciendo ¡Jol!
Lo vamos a sacar este.
Ya ves. Bueno, vamos otra vez con Microsoft, vamos saltando de ficha en ficha. ¿Qué reduce el precio de su Xbox en Japón? Otra vez. Ahora pasará de $228 a $155. Y también lanzará un pack con una consola. Project Gotham Racing 2, Halo, 2 meses de Xbox Live gratis, 2 mandos de los chiquitines, ya sabéis, y el kit DVD player por $182.
Qué bonito que es pasear por Barcelona.
Los mandos esos chiquitines que sí. Te venden por $40. Y aquí, señor de Microsoft, ¿en qué están pensando? ¿Salen más baratos los juegos de su consola que sus propios mandos?
No puede ser esto.
Es que no tiene lógica. Y lo digo en la memory card, que no sirve para nada.
¿Por qué no sirve para nada?
Porque lo grabé todo en el disco duro y yo fui de los pringos que compró la memory. 8.000 pelas de memory, Dios mío.
Ahí está. O sea, no te quejes tanto por la memory card, porque el declive de tu persona ya empezó con la compra de la consola misma.
¿Qué pasa? Tiene buenos juegos, pero no puedo disfrutarlos porque el mando me es incomodísimo.
Bueno.
Da igual. Que el mando... A ver, hay gente que graba bien. El señor Volcano, por ejemplo, dice que es el más cómodo de todos.
Claro, tiene un pedazo de manazas el señor Volcano que lo flipa.
Puede agarrar 5 mandarinas con una sola mano y no diremos qué tipo de mandarinas. Finalmente, Nokia ha reconocido públicamente que sus juegos para la Engage han sido pirateados.
¡Oh, qué pena!
Bueno, veo diferencia de opiniones. Uno dice bien, el otro dice qué pena.
No, yo he dicho...
¡Qué pena! Cometa. También los señores de Nokia no dijeron nada de que nuestro sistema está preparado para los piratas ni cosas así.
No, porque no lo estaba.
Pues ya está.
Y pueden ser reproducidos en otros teléfonos móviles que corran el mismo sistema operativo, el Symbia Series 60, como por ejemplo el Siemens SX1.
Habrá que ver cuánto vale el Siemens SX1 para ver si sale más barato comprárselo que la propia Engage.
Por cierto, ya hay ofertas de Amena, Vodafone y Movistar, y te las puedes encontrar hasta por 200 euros la consola. Eso sí, con un contrato de teléfono.
Chachihuachi. Pues no tan lejos, la señorita Sony, sí, la compañía Sony habló también de su PSP, su consola portátil, y anunció que tendría funciones de teléfono móvil. ¡Oh! Señores, también quiere competir no solo con la Game Boy Advance, sino también con la Engage, por un lado.
¡Que no! Que no comparte con la Advance.
No.
Que ha dicho que es otro mercado.
¿Otro mercado? ¿Y qué mercado es?
No lo sé, debe ser el mercado ese de la Engage, de si sacas la Game Boy en un bar... Te da vergüenza. No, yo me vuelvo ciego. Yo no veo la pantalla.
No, pero si sacas la Game Boy SP... ¡buah!
No, la Engage... Ah, claro, no, la PSP.
Hombre, depende donde la saques. Te la violan enseguida.
No habléis de sacar, por favor. No sabéis de sacar cosas.
No, bueno, además de tener funciones de teléfono móvil, que habrían diversos modelos con precios diferentes. O sea, para el niño, la niña o el ricachón.
El videojuego para la versión móvil de la película Underworld ha sido creada por la compañía española Microjox. El juego se va a distribuir en todo el mundo y en España viene pues de manos de Movistar y Vodafone. He visto unas fotos y quiero decir que he visto varios juegos de esta compañía y el motor gráfico parece una versión mejorada del juego del Operación Triunfo.
Ya lo digo así.
¿Cómo el juego, de qué iba el juego ese Operación Triunfo?
Era un plataforma que vas cogiendo estrellitas.
Oye, pues naturalmente, eso es una buena señal. Si fuera una consola española, si fuera una compañía española, fuera una compañía buena, no duraría ni dos días. Mira si no todos los juegos, el Blade. La compañía hizo un juego bueno, hizo Blade, ¿y qué pasó?
De la película, como aquí que es Thunderbolt.
No, pero que se fue al garete. Si hacen un juego malo, una compañía española, dicen, entonces les podemos dejar continuar porque son malos.
No, tienen muchos.
Hay una conspiración contra las compañías españolas buenas.
¿Y Piro qué?
Piro es otra cosa. Piro ya es más.
Piro que no me han hablado muy bien de Commandos 3, pero bueno.
Jukebox.
Y esta semana, como no teníamos música de Time Crisis 3, ni falta que hace, porque ya veréis en el juego de la semana que es un poco cutre su banda sonora, hemos decidido dedicar la Jukebox al concierto en vivo de Motoi Sakuraba, que ya ha dicho el señor Isako, es uno de nuestros compositores favoritos y está en camino de ser probablemente el mejor de todos. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar dejando el primer tema. Ya comentaremos después un poco sobre este artista. El primer tema se llama Requiem to a Predicament. Escuchémoslo y nos llegaremos ya hasta la segunda media hora del primera hora. Thank you.
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quiere encargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío, Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Hija, Antonio, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeba Chaketerin,
el chaquetero.
Preview.
Semana de muchas, muchas novedades. Se nota que se acercan las navidades por la cantidad de mierda que nos intentan vender. Aunque,
Dios mío.
Aunque no todo es malo. La Xbox no se queda atrás en lanzamientos. En primer lugar tenemos Dynasty Warriors 4, el retorno de la saga de Koei con más ejércitos que machacar hasta que no quede nadie vivo. Si lo que os gusta es más la simulación automovilística, pues tenéis Sega GT Online, el retorno de lo que es el Gran Turismo hecho por Sega, con posibilidad de retar hasta 11 contrincantes a través del Xbox Live. Y otro título deportivo, pero menos realista, es el NBA Jam, con sus saltos imposibles, sus efectos especiales y sus demás vaciladas.
Qué vicio en su época la recreativa.
Y de Super Nintendo.
Pero es que antes fue la recreativa, ahí en los salones creativos era un vicio.
Hubo un vacío ahí en medio, a finales de los 90.
Sí, luego ponías el tú con los cabezones. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
Que habían parecía que en NBA Jam iban a haber más NBA Jams que Final Fantasy.
Pues ciertamente, pero al final parece que no, bueno... Están en camino.
Mejor,
Vuelven a la
mejor, jornada. Porque la saga iba un poco hacia abajo.
Bueno, lo mismo, siempre.
Como Mortal Kombat.
Sí, bueno.
Más títulos. Batman Rise of Shinsu. Qué nombre más chino.
Qué grande los últimos juegos de Batman para consolas de nueva generación, amigos.
Shinsu.
¿Alguna vez ha habido alguno bueno que no sea Batman Returns de Super Nintendo? Pues el Batman Rise of Shinsu está basado en la serie de animación de Batman y más o menos se resume que es un clon del juego de las Tortugas Ninja.
Vale.
Pegando hostias, ya está. No tiene más.
Ay, güey.
Ni plataforma ni nada. Hostias. Más o menos como lo que nos vamos a encontrar con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Más hostias. Dino Crisis 3 hace al fin su aparición... Y todo lo bueno del título parece haber sido destrozado por lo que algunos llaman la peor cámara de la historia. Es una especie de juego de acción muy rápido, no al estilo Devil May Cry, pero casi casi,
ahora,
y con las cámaras fijas de Resident Evil.
Y ahora es futurista.
Ahora es futurista.
Ha ido al futuro.
Sí.
Y vienen los dinosaurios mutantes a la Tierra.
Sí, ves dinosaurios con dos hileras de dientes. Y dices, pero ¿esto qué es? Ahí ves a los geólogos, bueno, geólogos, los que, investigadores del tema tirándose los pelos. Yo, ¿pero esto qué es?
Y los aficionados como tú.
Sí, dinosaurios mutantes, pero ¿qué es esta
Dios
mierda?
Mío, por favor.
Otro que viene para no triunfar demasiado, y no por malo, es Crash Bandicoot Nitro Car.
Ya.
Que viene a competir con el rey de los cars esta misma semana.
Sí.
Que son dos huevos.
Se le ve...
Tomorrow, ¿no?
Sí, se le ve el mogo. El mogo se le ve, pero a 2 kilómetros.
Bueno...
Rare aparece al fin en esta consola con Grabbed by the Ghoulies, un juego en el que llevamos a un chaval al que un grupo de zombies le ha secuestrado a la novia.
Buah.
¡Oh, qué original! Así que hay que pegarse de hostias con los monstruos del más allá. O sea, es Double Dragon y Thriller. Por
no, es Nosferatu, tío. Es como el juego de Super Nintendo.
Tengo una pregunta. ¿Por qué los zombies cuando secuestran a un tío se le comen el cerebro y cuando secuestran a una tía la dejan en paz?
Mira,
yo soy un zombie. Mira, yo desde el punto de vista personal, yo no soy un zombie, no he sido nunca en mi vida. Bueno, a veces me dicen un poco por las noches, pero yo soy un zombie, me como antes el cerebro de la tía que lo del tío.
Yo le como otra
cosa. Bueno, ya, pero tú eres como eres.
Luego se pueden hacer comentarios machistas al respecto y no los vamos a decir.
No, pero es verdad, tío, ¿por qué no se comen a la tía y al tío sí?
Ah,
pero y, insisto, la respuesta podría ser machista.
Ya. Sí, mucho, ¿eh? Vale. Ya me la estoy imaginando yo, pero bueno.
Madre mía.
Y por último, no, no porque sea machista, es porque me gusta molestar a la gente.
Ya, ahí está.
Y por último, tenemos un título más de Harry Potter. Oh. Quidditch, Copa del Mundo. Que aquí sí que nos podemos meter todo lo que queramos porque no soportamos al maldito Harry Potter.
Bueno, ahora vamos con otra no tan grande como la Xbox, sino es la PlayStation 2, la negra. Como casi cada semana, es la que más títulos recibe. Lo más destacable es, sin duda, esta semana, Beyond Good and Evil, una mezcla de las mazmorras de Zelda, las plataformas de Mario y la historia y el modo de camuflaje de Metal Gear. Todo bien mezcladito y agitado, y ahí nos sale esto, Beyond Good and Evil.
¿Y el resultado es un zurullo o algo bueno?
Hombre, bueno, es bueno.
La crítica al menos la está lavando por ahora.
¿Quién, Maristation?
No, hombre, la crítica internacional.
Ah. La crítica. Cuando hablamos de crítica, hablamos de buenos críticos.
Ah.
Si os tira más la estrategia, eso sí, tenéis Dynasty Tactics 2, de la misma saga de Dynasty Warriors, pero a lo táctico. Y para los fans del Eye Toy, sale Groove, la segunda parte, para bailar delante de la cámara y hacer el payaso sin que te vean tus padres. Dragon Ball Z Budokai 2 es el regreso de los piños de Dragon Ball.
Mira qué malo el Budokai.
Bueno,
más malo es...
Es un Tekken con...
Peor.
Con el skin de Dragon Ball.
Peor aún que un Tekken.
Bueno, más títulos. Tenemos Ejai Club War, un generador de música al estilo Music 2000 o Music 3000.
Esos pedazos de juegos tan interactivos que te permiten hacer esas músicas tan...
Que te pees, ¿no? O sea, si te gusta esto, pues ya te compras una tabla de mezclas o algo bueno. No,
y
esta...
no un juego de patraña.
Las hostias del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, el Quidditch de Harry Potadas. Estás con la escoba ahí, con las pelotillas esas, pero bueno. Y las plataformas de Wallace and Gromit, gran serie y no sé si es gran juego. Unlimited Saga se presenta como un juego no destinado al jugador casual. Ya sabéis, ese de que se va comprando juegos porque sí.
No, porque digo, voy a jugar un ratillo, media orilla, quiero pegar 4 combates en el Tekken. Pues aquí no.
Aquí no, aquí te enganchas.
O sea, aquí te mueres.
Aquí te enganchas.
O sea, amigos piratas.
No, que te enganches, es que el modo de juego es bastante complicado y se ve que hasta la propia Square dice, no, esto es para hardcore gamers.
A ver,
los piratas que lo sepan.
El problema que has tenido siempre los Unlimited Saga, antes llamados en Super Nintendo los Romancing Saga, es que no eran lineales. Tú puedes ir aquí, o aquí, o allá. O sea, no es como un Final Fantasy que es, tienes que ir aquí, luego aquí, luego... No, no eran lineales y eso era bastante chungo. Después del Unlimited Saga tenemos también NBA Jam, nos devuelve el básquet vacilón, como dijo aquí el amigo Isako. Y por último tenemos los Platinum, los de menos dinerito. Stage of Energy, Dynasty Warrior 3 y Red Faction 2.
La GameCube también recibe un buen puñado de títulos. En primer lugar, tenemos el esperado lanzamiento de Mario Kart Double Dash.
Oh.
Ya sabéis, peleas a través de la red y hasta 16 jugadores simultáneos. No la red internet, ¿eh? No por ahora, hasta que nos saquen el programita este. Algo más clásico es Dragon Ball Z Budokai, que aparece ya la última versión que faltaba.
Yo no entiendo una cosa de Dragon Ball Z Budokai. Aparece en el mercado y te dice, Dragon Ball Z Budokai más juego de regalo. O sea, te compras el juego y te regalan el juego, no lo entiendo.
A ver, ¿qué dice? ¿Qué?
O sea, tú ves el Dragon Ball Z Budokai.
Sí.
Te sale Dragon Ball Z Budokai más el juego de regalo. Y pues el juego se lo has comprado. Desgraciado, imbécil.
No, es que no lo quieren. O sea, la gente no lo quiere ni regalar.
Sí, pero es que lo pagas a 60 euros igual. O sea, pagas 60 euros y... Pega, mira, es que eso. Tú pagas 60 euros y te regalan el Dragon Ball Z Budokai. Yo no lo entiendo. Quizás que va dentro otro juego, pero es que no sale fuera. No te dicen, no, es que incluye otro juego, no. O sea, que, si alguien del chat lo sabe, que me lo explique, porque yo no lo entiendo.
Sí, sí, que lo expliquen, por favor.
Bueno, pues otro título que sale, Wallace and Gromit, que es el Plataformas, que salió la semana pasada en Xbox y está en PlayStation 2 también. Pero también salen más juegos, algunos destacables como Rogue Squadron Rebel Strike, que ya se le ha ido completamente la olla con la escena del título de Factor 5, el tercer título de la saga y recomendable si fuisteis fans del Rogue Leader. Más de lo mismo, pero con alguna que otra mejora. El Señor de los Anillos repite la misma fórmula que en Xbox y Play 2, al igual que hace Harry Potter. Y por último tenemos el regreso de Sega y sus plataformas con Billy Hatcher y el huevo gigante, que no vamos a especificar qué tipo de huevo es.
¿Qué dice?
Y vamos con la última, la Game Boy Advance, que también recibe un buen puñado de títulos buenos. El más destacable, por las ventas que va a traer, no por la calidad, es Pokémon Pinball Rubí and Zafiro. Aunque sea un producto derivado, las ventas sabemos que subirán como la espuma. También salen otros...
Sí, tú mucho aquí poner a parir, pero yo vi cómo te comprabas el Pokémon Rubí.
Y yo vi, mala persona. Pero tú no has visto cómo lo he vendido. De más rápido imposible. Es que era un agobio que te cagas, tío, no me acordaba. Y mira que me gustó el rojo, el primero, pero esto ya... Este otro...
Sí, sí, tú arréglalo, arréglalo.
Ya sabes, chaquetín 2. También salen otros que venden más o menos por el nombre. Terminator 3 y el Señor de los Anillos. Prince of Persia regresa de los antiguos de PC para traer un plataformas, digamos, correcto. Y los tordos de esta semana se los llevan Scooby-Doo, Mystery Mayhem y Piratas del Caribe.
Y por último, que ya sé que tú le ignoras, pero no era la última la Game Boy.
¿No?
No, viene la consola de Nokia.
¿Qué dices? Pero si yo creía que habían sacado esos juegos, esos cuatro juegos al principio, ya está. Y dice, ah,
pues... Sacan dos títulos deportivos esta semana.
A ver, ¿qué sacan?
MLB Slam, que va de béisbol, y MotoGP.
¿Y te los puedo bajar?
Bueno, ya me los bajaré.
¿Te los puedo bajar o no?
Sí.
No, es ilegal.
¿Eh? A ver, es ilegal. Sí.
¿Ile qué?
Es ilegal, pero no es imposible.
Vale, da igual.
Bueno. Con ese comentario
paso
se cierra.
De vosotros.
Se cierra el comentario en Engage. Sí.
Y la semana que viene tendremos en multiplataforma Terminator 3 y 13, que tienen muy buena pinta.
Entonces sí. ¿Cuál es?
¿Cuál?
¿Cuál? ¿Terminator 13? Agárrame la que me crece. Me la deja huevo.
La nota de humor.
Bueno, el 13 está muy bien, eso sí.
Sí. Y también tendremos Mario & Luigi Superstar Saga para Game Boy Advance, que esto ya empieza... Título tipo Street Fighter 2 a la Turbo Delta RJ con la fabada para arriba y para abajo.
No hables porque yo he podido verlo el juego y es guapísimo, el Mario este.
Sí, está mucha gente viciada.
Está, dice que es muy bien, muy guapo,
Que la gente que se lo ha bajado, ¿no?
Sí, claro. ¿Sí? La gente se ha bajado en el emulador y...
Claro.
Sí, o se lo ha grabado en una flash ROM.
Ya.
Gran semana la siguiente,
Sí,
sí.
Ya veo.
Ya.
Empecé como todos. Tus amigos te dicen, anda, pruébalo, es divertido. Al cabo de un año estaba convertido en un asiduo y si no podía tener mi dosis en dos semanas, me desesperaba hasta gritar. Hola, me llamo Abraham Limpo y soy comentarista en Radio Game Over. Jukebox.
Y seguimos con las Yukubis mientras el Saeba va dando patadas a los micros y a las cosas que no tiene.
Estoy cabrea.
Se acerca. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues sí.
¿Por la Engage?
Sí.
¿La Engage te deprime?
Sí.
Cuéntame, hijo mío, ¿qué te pasa con la Engage? Hagamos un alto en el camino.
Doctor, pues que es muy cara.
Tranquilo, ya bajará.
No, pero es que encima no lo merece.
Para Navidades valdrá 100 euros, o menos.
Ya, pero no sé.
No sabe. Va, vete por ahí, vaya patraña de
una, quiero tratamiento Sakura, va, por favor.
Bueno, sí, pues exactamente ese es el tratamiento que tenemos hoy. Ya lo hemos comentado muy brevemente. Esta Yukubo es dedicada a Motoi Sakuraba, uno de nuestros compositores favoritos. Va en camino de ser el nuestro preferido. De momento yo creo que sigue siendo el señor Nobue Matsu, pero el pobre hombre se hace viejo, se hace mayor.
Hombre,
tiene ya una edad, pobrecillo.
Lo bueno que tiene el señor Motoi Sakuraba es que es polifacético. Mientras que Nobue Matsu, pues... ahora no, antes sí que hacía de todo un poco.
Pues ahora no hace nada.
Ahora nada, solo Final Fantasy.
Señor Uematsu, desgraciadamente, a pesar de que ha dedicado prácticamente el final de sus días, pues ya, no es por decirlo así, tampoco se ha muerto, a Final Fantasy, ya es que ya lo han quitado de la saga. Ya Final Fantasy 11 ya casi ha participado muy poco. En Final Fantasy 10-2 ni ha estado, ni para eso.
Y hombre, después de ver lo que hizo en Final Fantasy X, mejor.
Y en Final Fantasy X, bueno, sí, fue un poco el declive. El señor Uematsu ha sido mucho, pero poco a poco ha ido decayendo. En cambio, el señor Sakuraba empezó aquello a principios de los 90, tímidamente, haciendo algunos juegos. Lunar, si no me equivoco, es de él, ¿no? La saga Tales. Poco a poco fue ganándose un puesto, y entonces fue cuando hizo los Star Ocean.
Mario Tennis, por ejemplo.
Sí, bueno, eso no cuenta. Star Ocean y Valkyrie Profile fueron los aquellos hitos que marcaron su destreza como compositor, y por eso le respetamos, básicamente por esos títulos, aunque después ha hecho Golden Sun, ha hecho todos Star Ocean que han venido después, y muchos juegos que la verdad es que musicalmente son una maravilla. Era lógico entonces que se le dedicase tarde o temprano un concierto para él mismito. Todos los grandes compositores tarde o temprano se les hace un concierto al menos honorífico, haciendo pues eso, un poco de homenaje a todas sus músicas. El señor Uematsu fue hace poco, si lo recordáis, en el 2002, se hizo aquel concierto que ya hicimos, Yukebox.
Sí, sí.
Y a pesar de que normalmente estos conciertos suelen ser o clásicos o, como dice el señor Isako, heavies, también suelen hacerse remakes, bueno, remakes, arranges heavies, el señor Sakuraba, más chulo que un 8, dice: no, yo voy a hacer aquí con mi batería, con mis sintetizadores y mi bajo, y voy a llamar a mis colegas, porque el tío tiene amigos. Se ve que hace 10 años tuvo su propia banda, tenía una banda de rock. Y tenía sus amiguitos, y después los dejó y dijo: no, voy a hacer música de videojuegos. Sus compañeros le dijeron: tú estás loco, estás como una cabra. Y no, y el tío triunfó. Y para tal ocasión, este concierto llamó a sus colegas, el señor Toshihiko Nakamura y a Chushi Hasegawa.
Que los conocen en su casa, pero...
Los conocen en su casa porque tocan la batería y el bajo. Y dijo: oye, colegas, ¿por qué no volvemos como los viejos tiempos y hacemos un concierto en vivo? Y dicho y hecho, montaron este concierto que se celebró, si no me equivoco, en julio de este año o en agosto, en Tokio. Hubo mucha gente que fue a este concierto, naturalmente. Nosotros nos morimos de envidia porque hubiésemos deseosos de haber ido.
También hubo una diferencia con otros conciertos que se dedican a otros compositores como Koji Kondo o Nobuo Uematsu. Y es que aquí el Sakuraba tocaba.
Sí, bueno, también es verdad. El señor Sakuraba él tocaba todos los sintetizadores. Según dicen los asistentes, había como 10 teclados en todo el escenario. Y el tío iba de teclado en teclado. ¿Sabes? Un poco como en Mecano, cuando había el Nacho Cano tocando mil teclados. Pues igual, pero con Motoi Sakuraba. Que bueno, parecido con Nacho Cano es nulo, básicamente nulo. Pero el tío estaba allí y demostró que es lo que es. De hecho, la última pista del disco es un solo de 6 minutos del señor Sakuraba tocando el piano. Y qué bien lo toca, amigos. Lo toca de maravilla. En fin, pues después de este rollo comentando cómo fue este concierto, que insistimos que hubiésemos deseado ir, pero encantados, vamos a escuchar otro tema más de esta Yukubo, que serán tres temas. Hemos escuchado ya un primero, aunque un poco cortado por los anuncios, ya sabe. Y vamos a escuchar Star Ocean Forever, el tema principal de Star Ocean, uno de los principales, magnífico tema, que en versión arranged suena así de bien.
¿Cómo se le ha ido la olla al final, al hombre?
Va.
No, ahí con el... Pam, ahí con la batería,
ha
venga.
Ha dicho, son más chulos que nadie. Bueno. Hay un solo, luego pondremos el solo del señor de la batería, que se muere ahí, se está de 5 minutos ahí sin parar.
Bueno, pues vamos a ir con el top 10 más vendido.
Oh, sí.
Por la cadena, no es publicidad, pero es realmente la más importante, así que creo que se recibe cierto mérito, Centro Mail. En el número 10 tenemos a Super Mario Advance 4 para Game Boy Advance. Es el Super Mario Bros. 3 Remake, pues ya está, no tiene más.
En el puesto número 9 tenemos a Gran Final Fantasy Tactics para Game Boy Advance.
En el puesto 8 a Ghost Recon Isla Thunder, uno de esos juegos basados en Tom Clancy, como tanto le gusta a nuestro dire, para Xbox.
En el séptimo puesto tenemos FIFA 2004 de Electronic Arts.
En el sexto lugar tenemos a Beautiful Joe de GameCube.
Qué bici.
Con una foto, dijémoslo. En el puesto número 5 tenemos al gran F-Zero GX para GameCube. Vicio. Tan difícil como viciante.
En cuarto lugar tenemos al no tan grande Sims Magia Potagio para PC.
¿Y no sale Harry Potter? No. Bueno. En el puesto número 3 tenemos a Commandos 3. En el número 3, Commandos 3 para PC.
En el número 2, a Jack 2. Para PlayStation 2.
Y en el puesto número 1, Pro Evolution Soccer 3. Con el calvo ese árbitro de portada.
Tenía un restaurante en Osaka.
¿Sí? Joder, con el payo, tío. Ya sabéis, de Konami.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93-373-4340, 93-373-4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625-98-98-81, 625-98-98-21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Son las 5 y 7 y como de costumbre se demuestra que es muy sencillo saber quién está en cabina, si yo o el señor Pincha. Y eso, empezamos con música muy clásica, clásica, clásica de las clásicas, de la época de, amigos a Eva...
De Super Nintendo.
Super Nintendo, ¿con qué juego concretamente alumbra a los señores que nos están escuchando?
Bajamul Lagoon.
Squaresoft. ¿Tan bueno, tan bueno que no llegó de aquí o sí?
No llegó. Ni a América tampoco.
Naturalmente.
La antigua Square Enix.
¿Verdad?
Ya podemos decir eso.
Ya podemos decir Square Enix. De hecho, ya hemos podido ver el logo de Square Enix en España. Cuando inicias el Final Fantasy Tactics Advance. De maravillas con esa imagen, Square Enix. Y a ver si así podemos empezar a disfrutar de juegos de Enix en nuestro país. Porque la verdad es que la cosa ha estado muy mal hasta la época. A ver si un Dragon Quest 8 conseguimos verlo en nuestro país. Sería una muy buena noticia.
Porque, macho, si hubiésemos disfrutado del Valkyrie Profile,
hombre,
¡buah! Otro gallo cantaría.
Un juego muy buscado, nos lo comentábamos antes a micro cerrado. Valkyrie Profile se está buscando en todo el mundo mundial unos precios prohibitivos.
Sí, lo puedes comprar ya, $90.
Casi nada.
Y más gastos de envío.
Eso no es precio prohibitivo. Ya os diré yo lo que es precio prohibitivo.
Aún ya hablaremos de este maravilloso mundo, el maravilloso mundo de eBay y otros sitios de subastas, que está lleno de fenicios. Y luego cuando estuve este año en Japón, estuve en unas cuantas tiendas que dije, fíjate lo que hay en esta tienda. Podría vivir en Japón sin trabajar de renta durante años, solo comprando lo que hay en esta tienda y vendiéndolo en eBay. Porque se venden unos precios 5 o 6 veces más altos que el precio de la tienda.
Tampoco hace falta el eBay. Te vas a muchas tiendas de videojuegos de por aquí España y dices, me he comprado aquí el Dragon Quest de la Super Nintendo a 2.000 pesetas y lo vendo a 15.000 pesetas en España.
¿Para qué ir así? Directamente hay un compañero de Saeva, comentamos una anécdota, si no, cine no se enfade, una anécdota del mercado de San Antonio, un señor que es, digamos que es todavía más bestia. El tío no se molesta ni en sacar las pegatinas de precio japonesas, de forma que dices, coges un Final Fantasy IV de Super Nintendo y ves, etiqueta de la tienda de Japón, Trader, que yo estaba en Trader, 200 yenes, precio...
200 yenes, que son 250 pesetas.
Por ahí. Precio español... 12.000 pesetas. Y dice, hostia, sí que subió el yen, ¿eh? El yen ha subido que se las pega.
A ver, la culpa es de los intermediarios, como en la fruta.
La culpa de los fenicios, como el tío ese.
Como en la fruta, tío.
Sí, la culpa de los fenicios, como ese amigo tuyo. Es amigo tuyo, ¿no?
Ese no, es amigo mío.
Siempre dice, hola, ¿qué tal? Para que te hagas descuento, no sé yo. Anda bien.
Que no.
En fin, saludamos a toda la gente que nos escucha ahora mismo, sea en directo, sea en diferido, porque claro, nos podemos estar hablando nosotros y no estamos aquí. Fíjate en la paradoja temporal. Que nosotros hablamos y no estamos aquí. Nos están escuchando en diferido por la maravillosa página web de Radio Game Over.
Ah, no, estaba a punto de decir, ¿qué te habías bebido anoche que te está...?
No, o sea, estoy fatal, fatal de las fatales.
Pues sí, la famosa página de RadioGameOver.com, www.RadioGameOver.com, para el niño y para la niña, la mejor página del mundo. Nos podéis escuchar a nosotros.
Bueno, ¿qué
más?
Para los niños y la niña, porque sabéis que tenemos un oyente.
¿Ah, sí?
Yo no lo sé, no parecía que aparecía últimamente por el chat.
No, salió una semana, tuvimos un oyente, y ha huido como de... No diremos
como
de
alma,
qué.
Como alma que lleva el diablo.
Y os voy a decir una cosa, con razón, porque solo hay que vernos, amigos, solo hay que ver la estampa de Game Over.
Pues por eso hacemos radio y no tele.
Claro. O sea, iba a decir algo, pero no sabe qué decir.
Iba a decir
y que... Y se calla.
Que estábamos proponiendo hacer una webcam aquí, sí. Para que nos veáis todos.
¿Para qué? El señor Cine llevará todo el tema de la webcam, porque él también es una persona grácil y apolínea. ¿Verdad, señor Cine? Hable, ya que diga.
Está abierto, sí.
Sí que está abierto.
Ahora voy a mover el micro y va a hacer ruido. Oh, no ha hecho ningún ruido. O sea, se molesta a los profesionales.
Eso no interesa a los oyentes.
No como vosotros, piltrafillas, que siempre ahí. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo voy a montar la webcam? Si esa idea la llevo diciendo desde hace siglos.
Y sobre todo ahora que en su estudio solo está usted.
Exactamente. Es mucho más interesante lo que pasa, sin que la gente lo vea, que lo que cuenta uno por los micros.
Ah, ¿sí?
Habría que verle a ustedes lo que hacen cuando ponen los anuncios y las cosas. Si yo contara.
Si usted contara.
Si yo hablara. Si yo hablara cómo se hacen los programas de Game Over.
El señor tiene un día...
Tiene 5 minutos cada programa para decir lo que quiera, aunque son 2 minutos en realidad.
Es verdad, ya tengo una sección.
El señor tiene ahora una sección dedicada exclusivamente a qué hacen los componentes de Game Over.
¿Cómo se hizo Game Over?
Pronto saldrá ahí por las noticias la factura del ayuntamiento de San Juan de Espí. Ponía, Radio de Espí, un mueble bar, no sé cuánto.
En fin, saludemos. A ver lo que dice. Saludemos a toda la gente del chat, hoy hay poca gente. Últimamente cada vez...
Mira, ¡Ay!
Saludamos, lo decía, a toda la gente del chat. El señor Isaac, voy a recordar rápidamente quién hay y un poco también los medios de contacto que tenemos, que son muchos.
Pues saludos a Ersagio, a Bued y a Gos, que nos están escuchando en directo y además hablan con nosotros a través del chat.
Los más fieles,
los
fíjate.
Los de siempre, los
fíjate,
de siempre.
Los tres más fieles.
Ahora voy a ver si viene Pumbi.
¿Que viene qué?
Pumbi, a ver, ya lo sé.
Menudo oyente.
Diga, señor Isaac.
Bueno, pues ya sabéis, www.radiogameover.com, allí lo tenéis todos, podéis bajar el programa de radio, podéis acceder al foro, podéis escribirnos un mail a gameover@radiogameover.com. ¿Qué más? Bueno, podéis llamarnos en directo, cosa que no aconsejo.
El señor Webb dice, nenas, venid. Filosofía que compartimos.
Oh, yeah.
93-373-4340, 93-373-4340. Algo mejor que podéis hacer, por ejemplo, es enviarnos un SMS en directo, claro. Al 625-98-98-81, 625-98-98-81. Y bueno, también está el chat, el canal Radio Vice en el IRC hispano.
Y ese pedazo foro que el señor Cines ha adueñado, se ha adueñado del foro. Y próximamente lo va a anunciar, es que no lo veo en su programa, el Octavo Pasajero, anunciando el foro como si fuera suyo.
Ya lo anunció el foro.
¿Ve?
Eso ha sido culpa de que yo no tenía ordenador y no he podido aumentar.
Es verdad, últimamente el foro de Game Over tenía la colaboración del señor Saeva, manteniendo al día a los oyentes. Pero hasta unos días sin ordenador, pero ahora volverá a las andadas y volverá a ponernos imágenes de juegos,
imágenes, vídeos y de todo.
Por eso está muy bien, porque a veces comentamos los juegos aquí, pero como no podemos acompañar de documentos visuales, pues la cosa queda un poco coja. El señor Saeba va a solucionar esto en los foros.
El público pide carnaza. ¿Quiere saber cuándo empezará usted a destrozar juegos?
Pues cuando me digáis.
Esta semana abriremos en el foro la votación, ¿de acuerdo? Abriremos la votación, así es, la semana que viene hace ya su
sesión. Yo calculo 3 semanas, ¿no? En tres semanas la hacemos. En Siche.
En Siche.
Aquello, fácil, esperando películas patrañosas, hago la sección.
Ya comentará un día usted por aquí algo de Siche, que estamos deseosos de saber.
Espérate que no me acredite. Que como no me acrediten, va a hablar de Fitcher.
¿Quién? ¡Hala! ¿Qué cosa dice, por favor? En fin, por lo dicho, saludos a todo el mundo. Y señor Isaco, sin más dilación, si usted tiene alguna cosa que comentar de esas chorradas tan apetitosas que suele comentar.
Una chorrada muy corta.
Veo que coge un papel con 2 líneas.
Pero es la larga, ¿eh? De los exámenes.
El tío ha gastado toda una hoja de papel para 2 líneas.
Coño, además está más limpio por otra cara. Esta no es reaprovechada como esta.
Nada,
es que no, esto es una noticia de esta semana, pero es tan estúpida y absurda que le he dicho, va, esta plantilla es chorra.
¿Habrá que hacer comentarios posteriores o decimos la noticia y subimos música?
Eso lo dejo a discreción del director.
No, decimos la noticia, nos reímos y subimos música para que la gente no se estrese mucho.
Sony ha tenido que retirar el anuncio de televisión en Japón de su nuevo juego de terror, Forbidden Siren, porque los niños que veían el anuncio acababan cagados del miedo.
¡Bravo! Un aplauso, por favor. Aplausos al cine.
Luego otra cosa, que no vaya a dar más miedo el anuncio que el juego.
Fíjate tú, qué cosas tienes, como los trailers, hacen más miedo los trailers que las películas.
De malos que son, sí.
Es como Hollywood Departamento de Homicidios, que parece un drama y todo.
Sí, verdad.
Juego de la semana. Y esta semana nuestro juego es Time Crisis 3 para Play 2. Historia. A mediados de los 90, los juegos de pistolita, si no tiene los juegos de piña.
¿Te gusta la pistolita?
No, esa pistolita no.
Cómprate una.
Claro. Y eran una sobra de realidad. De hecho, como el señor Isaco me comentaba antes, que ya a los 80 ya había jueguecillos de estos. Todos recordamos el Duck Hunt y los juegos de Master System, de hecho. Y los recreativos se inundaban de jueguecitos en que el jugón disparaba como loco a la pantalla con una pistolita de plástico. ¿Pistolita, no, señor Cine?
La pistolita.
Claro. Fueron de aquellos primeros juegos en el que el jugón utilizaba alguna otra cosa que no fuese un joystick. O bueno, había algunos juegos que también se utilizaban otras cosas que tampoco eran un joystick.
¿Qué te está hablando?
No, de nada.
El asteroides, por ejemplo, sí. Esos botoncitos.
También es verdad. La cosa degeneraría con el tiempo, y si no, que se lo cuenten a los juegos de baile, a los de pesca, a los de llevar una cámara de fotos, a todos esos juegos que llevas tantas y variadas cosas.
El de cortar pescado.
El de cocinar.
Perdón.
Sí, hay juegos, señor Cine. Japón es una realidad inimaginable.
Visto,
Japón, ¿no? Es un país con cada máquina que lo flipas.
¿Al loco?
Sí, el rey de los recreativos en aquella época era el Virtua Cop de Sega, pero sería desbancado por un nuevo flamante juego de Namco, Time Crisis, que ofrecía una pequeña pero muy jugosa novedad: un pedal con el que poder cubrirse cuando los enemigos intentaban freírnos a tiros, cosa que solían hacer porque es lo que tiene ser un malo. Si eres malo, fríes a tiros a los buenos. Una novedad que gustó mucho, con lo que Time Crisis se comió a Virtua Cop sin ningún problema. Y a todos aquellos juegos que intentaron desbancar al título, que de hecho desde la época han sido muchos y la mayoría han sido de Sega. Sega, de alguna manera, siempre está sacando juegos un poco cutres y siempre viviendo de esa gloria del Virtua Cop. Pero bueno, hasta la fecha pues hemos visto una nueva recreativa, versiones para las consolas de Sony, un juego exclusivo para PlayStation, que comentamos en Game Over hace ya unos cuantos años y era muy cutre, lo comentamos, era desgraciadamente terrible. Y ahora pues su tercera parte con algunas novedades, y que ha aparecido recientemente, a pesar de que en Antena 3 intenten hacernos creer lo contrario, que es exclusivo para Play 2. Ellos dicen, no, ¿cuál? Que la versión de Play 2 es la mejor de todas.
La 3, el Time Crisis 3.
Sí.
No hablemos de los anuncios del juego este porque son horribles.
Soberbio, sale el tío. Es buenísimo porque haciendo comentarios de esto, ves a un tío jugando al Time Crisis 3, pero aquello tope emocionado con la pistola disparando a la pantalla, enfoca en la pantalla y es un vídeo. ¡Es un vídeo!
Yeah.
Es un vídeo de entre las pantallas, aquellos que se te explica la historia. Pues el tío ahí, ¡cómo me molo a mí mismo disparando!
Pero era cuando la Game Gear ponía fotos de Mega Drive.
También, también. Ahora lo hacen lo mismo con los móviles. Que ponen fotos de... Dicen, eso no lo roban los móviles ni de coña, hombre. O hacen el Street Fighter... A Street Fighter 2 para móvil. Y ponen, pues de, y ponen de imágenes Street Fighter 0. Chaval,
no.
No lo entiendo.
Se llama Street Fighter 2... No me acuerdo más cómo se llamaba.
Es igual, pero te ponen imágenes Rápido. De Street Fighter 0, chaval. O sea, que no me venga con hostias. El tema de historia, ¿cómo vamos de historia? Bueno, pues nos encontramos ante una saga cuya historia se resume en el tío Mazas se carga a todos los malos y salva el mundo. Y dices, ¿para qué quieren más? Profundidad argumental, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí la gente quiere pegar tiros y que no le calienten demasiado la cabeza. Es lo que quiere, lo que busca. Bueno, si a alguien le interesa, porque a ver, historia hay, pues los agentes de la... ¿Cómo era? Sacó BSSI.
BSSI.
Son mandados a una isla que está siendo...
¿Qué narices significa VSSE?
No lo sé, ni
siempre me lo he preguntado.
Ni me importa, tengo que decirlo. Los agentes, los nuevos agentes esta vez, son mandados a una isla que está siendo invadida por el ejército de una isla vecina. ¿Sabéis todo este rollo de... Ay, sí, me inundo, me conquisto a mí mismo y me hago cosas y tengo un ejército que mata gente? Sí, tan de modo últimamente, ya ves tú. Pues eso, que los nuevos agentes, que por cierto empiezan el juego pescando... ¿Eh? Y viene una lancha de los malos y dicen, ¿qué hacéis aquí pescando? Y sacan las pistolas.
Protagonista, que es una...
No, yo saco la duda.
Tú no te saques cosas que...
Yo saco lo que haga falta. Que... ¿por qué tienen... O sea, que alguien me explique cómo tienen dos motos de agua más grandes que la lancha. ¿Y dónde las guardaban?
Insisto en el punto que he dicho. Profundidad argumental, ¿para qué? Aquí la gente quiere pegar tiros.
Realismo.
No, realismo ninguno.
Simplemente realismo.
Ya. Que no, profundidad argumental nula y no vamos a calentar la cabeza. La gente lo que quiere es pegar tiros.
Gráficos. Namco suele ser una de esas compañías que se preocupa especialmente por el apartado gráfico de sus juegos. Cuando se tuvo que adaptar el pasado Time Crisis 2 en PlayStation 2, en vez de hacer una simple adaptación, cosa que muchas compañías hubiesen hecho, Namco decidió retocar todo el apartado gráfico y adaptarlo a las posibilidades de la consola negra. Con Time Crisis 3 esto no es así, es igual que la recreativa, pero por la sencilla razón de que el juego es muy reciente y probablemente ya fue desarrollado para la recreativa pensando en la siguiente adaptación de PlayStation 2. La adaptación, se ha dicho de paso, es perfecta y Time Crisis 3 es un juego que cuenta con unos gráficos muy buenos, que no excelentes, no de aquellos que te hacen caer la baba, pero que son buenos al fin y al cabo. Hay muchos enemigos por pantalla, la acción es bastante movidita en todo momento, hay diferentes efectos adornando la pantalla y pese a todo no hay ralentizaciones. Ralentizaciones, mira, me he ralentizado
ahí
yo.
Ahí has tenido una ralentización.
Yo me ralentizo, pero la consola no lo hace. Eso es lo importante.
Una Play 2 no ralentizando de no puede ser.
Ni problemas aparentes. Como dices tú.
Claro.
La cosa se mueve muy bien, incluso en el modo de dos jugadores. Eso sí, os vais a quedar los ojos como chinos. Vaya, que los de Namco se lo han currado y nos ofrecen, como decía, una adaptación de la recreativa perfecta.
Jugabilidad. Pues si me tengo que poner a explicar a estas alturas cómo funciona un Time Crisis, pues estamos listos, ¿no? Porque creo que, supongo, vaya, que todo el mundo habrá jugado alguno en su vida, o por lo menos habrá visto cómo funciona. Y si no, sabrá más o menos cómo es un juego de tiros. No sé, coges una pistola, apuntas a la pantalla y disparas, ¿no?
Dispara.
Tampoco muy complicado. Tampoco tiene aquí, dices, oh, es que tiene un control de juego complicadísimo, que te cagas, que te pesas.
Que tiene la cosa esa para agacharse, ¿eh?
Bueno, sí, en el caso de Time Crisis, además de la pistolita, tiene el pedal con el que podemos escondernos, que en las misiones domésticas, pues como no hay sitio para el pedal, se suele reemplazar por un botón en la pistola, aunque hay algunas pistolas que te vienen con el pedal, y yo siempre recomiendo el juego con pedal, porque con el dedo en la pistola es un poco cutre, sobre todo porque no puedes jugar con una sola mano, que lo bueno, señorita, como es un chulo acabado, siempre juega con la pistola, así y de lado, como las películas de Tarantino.
Exactamente, y vaciando el cargador en un segundo, dices, ¿tú qué tienes? ¿Una pistola o una metralleta?
Pues eso, si te compras una de las pistolas como la Gunkon, que tiene el botón de esconderse en la pistola, no podrás jugar a lo de Tarantino. Eso es importante, eso es muy importante, considero yo. Time Crisis 3, por lo tanto, es igualito a sus precuelas en modo de juego, con una sola novedad clara, que es poder disponer de todas las armas secundarias en cualquier momento. En los Time Crisis anteriores teníamos ametralladoras y demás bichos, pero solo se podían coger en momentos puntuales. Aquí no. Aquí dispondremos en todo momento de la pistola, que como siempre tiene munición infinita, y la ametralladora, escopeta y lanzagranadas. Las municiones de estas armas habrá que irlas consiguiendo durante todo el escenario disparando a unos soldados de color amarillo que soltarán munición. Y podremos cambiar de arma en cualquier momento que queramos, y será muy importante porque habrá veces que nos aparezcan auténticos ejércitos, auténticas mareas humanas de gente que con una pistolita es que no nos vamos a cargar. Necesitaremos una arma de más potencia. El resto, pues lo dicho, es igualito a los Time Crisis de toda la vida, de siempre. Afortunadamente, de nuevo, los apañeros de Namco se curran las cosas y la versión de PlayStation 2 cuenta con algunos extras que no figuraban en su versión recreativa, que siempre se agradece porque si te ponen la versión normal del juego dices, pues ¿para qué? Voy al recreativo, la pantalla es más grande y disfruto más. Por ejemplo, ahora podremos elegir entre tres personajes, a diferencia de los dos de la recreativa, que eran los dos chulos que estaban pescando en medio del campo.
Es lo que tiene pescar.
Es lo que tiene pescar, que estaban ahí y sacaban las motos aquellas, que son más grandes que la, como dices tú, que el...
Que la lancha en la que iban.
Exactamente. Pues ahora tenemos un tercer personaje que es, como no, dos tíos y...
Una chica.
La nena. La nena, que antes no solo podíamos ver cómo te decía cosas, decía, ah, qué bien disparas, qué arma más grande tienes. Pues ahora no, ahora también lo podemos llevar. Antes solo podíamos ver cómo hacía cosas. Ah, qué emocionante.
Eso es una duda que tengo de todos los juegos de tiros, tipo Virtua Cop 2, tipo Time Crisis. Siempre hay la tercera personaje. Que es una chica y nunca se puede elegir.
Pues por eso Time Crisis 3 es el primer juego que la chica tercera puede jugar.
Pero como extra.
Sí, bueno, como extra, porque de hecho el personaje está escondido y tendremos que pasarnos el juego una vez para poder jugar con ella.
Es como decir, te dejamos porque das pena, pero bueno, ¿vale? Bueno,
por lo menos está, por lo menos han tenido el detalle de ponerla. Además, también tenemos una otra arma, además de las cuatro armas básicas, hay una nueva, que es un rifle de francotirador, que funciona más o menos como en el Silent Scope, pero manejando la pistola. ¿Quién pudiese tener el rifle de Silent Scope en el salón de casa? Pues lo compraba ya, pero eso debería costar, bueno, unos 600 euros o más, ¿no?
600 euros, qué cachondo.
O más, sí. Bueno, porque eso es otra, jugar a este juego sin pistola, o sea, con el mando de Play 2, es un poco pena, un poco penoso. Yo digo, desde aquí no quiero enfadarme con nadie, pero si juegas a un Time Crisis con el mando, eres una persona con poca materia gris. Esto es un juego para jugar con pistola y, repetimos, si puede ser con el pedal del suelo. Porque si no, no podrás hacer el chulo como hace el señor Tisaco.
No.
Y la Gunkon 2, que es la nueva pistola que ha salido, que hay un pack junto a este juego, es una pistola que está muy bien, pero no tiene el pedal en el suelo y no es lo mismo. Yo considero que jugar un Time Crisis así, para mí, no es lo mismo. O sea que si podéis, lo dicho, compraos el pedal, que hay muchas pistolas que sí que lo tienen.
Sonido. Mal apartado este, a diferencia del resto de apartados. La música, seamos claros, no es gran cosa, y después de haber jugado diferentes veces al juego, al acabar uno y hacer el posterior análisis, al apartado sonoro dices, ah, ¿había música? Porque las explosiones, los tiros y la acción frenética esconden totalmente una banda sonora normalita, que si uno se fijase, consideraría inexistente. En cuestión de efectos es otro tema, explosiones, tiros, gritos enemigos, muy bien realizados y que consiguen darle ese punto de acción frenética al juego. Además cuenta con un doblaje al castellano que, mira, está bien hecho.
¿Sí?
No sé por qué unos juegos tanto y otros tampoco, no como aquel Time Crisis raro de PlayStation 1.
¡Buf! ¡Recargue!
¡Recargue ahora mismo!
Eso era horrible, en la de House of the Dead, el Reload, Reload, ya me acababa.
Pues en el de Play 2, ¡recargue! ¡Recargue! No, era horrible, amigos, era horrible, terrible. Y en conclusión, pues ya lo hemos comentado, nos encontramos ante uno de aquellos juegos que tampoco hace falta analizar demasiado en profundidad, porque la gente ya sabe lo que va a comprar, ya sabe el estilo que es. Coges una pistola y disparas a todo bicho viviente, a todo bicho que se mueva, que es lo que busca la gente que quiere comprar este juego. Altamente recomendable, pues, para descargar adrenalina y mala leche y disfrutar con el probablemente mejor juego de pistolas que ha habido tanto para recreativa como para consola. Porque, vale, Virtua Cop y todos estos también, pero ¿qué? ¿Cuál si no, señor Saeva?
El Elemental Yarbol, ese es mejor.
Sí, ese juego, otro de tus juegos japoneses que nunca han visto la luz fuera de Japón y a ti te gustan tanto. Va, cállate. Que además,
es
el señor Saeva se cargó, se compró una pistola y se cargó la pistola jugando a ese juego. Imagino lo bueno que debía ser.
No, alto, no me cargué la pistola jugando al juego.
Si te cargaste la pistola haciendo inventillos de los tuyos.
Sí, porque dije, hostia, ¿la entrada esta qué es? Corté la entrada y puse
lo primero que te vino por delante.
Sí, dije, estas telejaponesas, tío, con el todo este raro. Lo corté y puse un adaptador de antena. Y dije, y no era así.
El profesor Saeva. En fin, una conversión muy buena con extras y mucho vicio. Puntuación 1.85.
Ahí estamos, amigos, con lo nuestro, con los videojuegos también, porque los videojuegos también son lo nuestro. Que no, que te gustan los videojuegos, que no sabes dónde encontrar la mejor información, pues tiene aquí en esta radio, en Game Over, de 4 a 6 de la tarde, todos los sábados, para ver todas las cosas, los videojuegos, todos los trucos, los secretos, las noticias, las cosas de la vida, para que luego el chaval no te gane jugando en el Street Fighter, que queda muy mal delante de la señora, que te dice, justo, ¿qué estás haciendo? Que te está ganando el niño, no te da vergüenza, que me estoy ahogando ya. Niño, a ver si corta un poco el guión, súbeme la música. Ahí estamos, pues recuerda, te ha quedado claro, pregunta por Mar o por Isaco, Marco o Isaco, que son los dos viciosos que todos están aquí, un poco tiene más vicio que nada, porque están todo el día dale que te pego, con los pies y la PlayStation, pero bueno, que ya sabes lo que habla. Recuerda, aquí en Radio Despí, de 4 a 6, todos los sábados, Game Over, el programa de los videojuegos. Pues niño, ¿videojuegos qué es lo que es de verdad? ¿Que se enchufa la tele o qué pasa con esto?
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta y videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta y videojuego en Game Over.
Magna sección donde vas allá, por decirlo de alguna manera. Señor Cine ya está en el estudio dispuesto a destrozar.
Ay, qué mala suerte.
A destrozar cualquier títere que quede todavía con cabeza. Y suena de fondo música apropiada para su estilo.
¡Cabrones! ¡Voy a enterar!
Para su estilo de sección.
No, que yo ayer fui a ver otra vez Matrix. Dime,
¿otra vez?
Dime gilipollas por ir a ver.
Se voy a decir, pero no en directo, que quedamos.
Pero ahora diré una cosa. No fui pagando.
Ah, bueno.
Pues no he ido ninguna vez pagando a ver Matrix.
Sí. Es verdad, de las dos no he ido ninguna. O sea que. ¡Qué risa! Bueno.
Y en la primera le dieron una camiseta encima de regalo.
No me dieron nada, me dieron una a mí.
Usted con la
ahora se puede que hable usted mal de la peli.
Con el primer Matrix, en los otros no han dado nada. Por eso hablamos mal de Matrix, efectivamente. Le saco a dar el clavo. Pues digo que como la primera hora es un rollo patatero, aunque hay algunos que lo nieguen y no, la primera hora pasan cosas, sí.
No pasa nada.
Pasan a la película, pues tiene uno tiempo de pensar en sus cosas. Entonces estaba yo en el cine con un boli de esos que tienen bombilla, linterna, y es una reflexión.
No he visto nunca ningún boli de esos.
Usted no lo ha visto, usted no viaja.
Ya. Yeah. Usted que está en Lyon.
Y he estado escribiendo unas cosas muy graciosas.
Uy, seguro vamos a partir.
La lista de la compra, ¿no?
Ay, qué risa.
No vamos a partir.
Curiosidades se llama en la redacción que he hecho, seño. No pongo la excusa de que mi perro se ha comido los apuntes, ¿eh? Sino
¿Y por qué sale aquí email de... envía esta cadena a 15 personas en los 5 próximos minutos o no, te dará una desgracia?
No descubra la trampa de guión.
Es patraña.
Buenos... Bueno, empiezo ya. Cuando una mujer está encinta, también está en CD.
Ostras, tío, no.
Un parto en la calle es alumbrado público. Esta es buena, ¿eh? Y esto lo hacemos todos. ¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando a distancia cuando tiene pocas pilas?
¿Verdad?
Dale.
¿Verdad?
Esta también es curiosa. ¿Por qué se lava las toallas? ¿No se supone que estamos limpios cuando la usamos? ¿Por qué las mujeres con las curvas más aerodinámicas son las que más resistencia ofrecen? El mundo es redondo y lo llaman planeta. Si fuese plano, lo llamarían redoneta, redonteta.
Madre mía.
Redondeta.
Esto es producto de alucinógeno.
¿Por qué cuando en el coche no vemos algo apagamos la radio? ¿Y por qué si no oímos nos quitamos las gafas de sol? Eso también es muy curioso. Si un abogado enloquece, pierde el juicio, estamos mal. esta también la quito porque no tiene gracia. ¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir? Buena pregunta. ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? Y esta es una cosa que amenaza la inteligencia de personajes como George Bush y María Ansar. ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente?
Hombre, será Oriente y Cuarto.
Perdona, ha volado. Lo están volando.
Por eso ahora será Oriente y Cuarto.
Claro. Esta también, si te paras a pensar, tiene su aquel, porque dice, ¿por qué se utilizan agujas esterilizadas para administrar la inyección letal? Si lo van a matar igualmente, ¿para qué coño? La aguja es esterilizada, para que no se le infecte. Si se va a morir, es igual. ¿Qué debemos hacer si uno va por el campo tranquilamente? Y vemos un animal en peligro de extinción comiendo una planta en peligro de extinción. ¿Le damos con el lanzallamas o qué?
A los dos.
¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Es que acaso nos mojamos menos? Que eso es muy cierto. Va la gente así. Sobre todo cuando no llevas chaqueta o algo. Y vas, hostia que me mojo. Dice, pues si te vas a mojar igual. Contado.
Ay, señor.
Esta a lo mejor la sabéis vosotros, como sois del vicio y esto, pues. No, claro. ¿Qué tuvo que estudiar He-Man para obtener el máster del universo? Está el señor Mark que ya empieza.
Sí.
¿Hasta dónde se lava la cara un calvo?
¿Cómo que empieza? Mira que nada, pues aquí los tres del estudio tienen una entrada que... Joder.
Sí, entradas y salidas. Yo tengo salidas, tío.
Sí, salida, ya, no. Y me dice a mí que empiezo, será desgraciado.
Y por último, y final, y más espectacular, ¿cómo sabe un ciego que ha terminado de limpiarse el culo?
Dios mío, no volveré a dormir tranquilo hasta que no sepa la respuesta. Vamos a llamar a la 11, por favor.
Es un poco asquerosa esa última.
Un aplauso, por favor, para Señor Cine.
¡Bravo!
Eso no es mejor que el presentador.
En fin, Señor Cine, es un buen momento para recordar que los componentes de este programa no se hacen responsables de las opiniones de los colaboradores externos como usted.
Porque no, vamos.
Usted dice unas cosas que...
No me hago yo ni responsable.
Imagínese. Este nivel que representa... Este es el mismo nivel que tiene en El Octavo Pasajero, ¿no? Me han dicho. Es el mismo programa, ¿no?
El club de la comedia, un poco.
No entiendo la broma, ¿no?
O sea, El Octavo Pasajero, que es su programa, es como su sección en este programa, pero dos horas, ¿no?
Sí, claro.
Dos horas diciendo esto.
Cachondeo
sí,
y animar.
Sí, cuando hay tiempo.
De tiempo.
Si no, no.
En fin, señor Cine, gracias por su colaboración, por decir algo.
Adiós.
Y váyase a buscar moras o alguna cosa.
No, ahora me voy con Venancio, hemos quedado que vamos a ir a comprarnos un...
Ciruelas verdes.
Un radiocassette.
Ciruelas verdes rojas.
No, radio ciruelas no, que luego...
Claro, luego...
Se ha comprado Venancio.
Luego te vas a lavar el culo, estás ciego y como te lo lavas.
Venancio se ha comprado un Ford Fiesta y me va a llevar a comprar un radiocassette.
Último modelo, por lo que veo.
¿Eh?
Último modelo, Ford Fiesta.
Sí, último.
Bueno, pues muchas gracias, señor Cine, váyase por ahí.
Adiós.
Thank you.
La semana pasada dijimos que probablemente tendríamos con nosotros hoy al señor Volcano, aunque fuese en diferido.
Mentimos.
Desgraciadamente hubo una confabulación de la policía, la Guardia Civil y otros medios de protección de la ley, y el señor Volcano sigue escapando de la ley que le persigue por ser sospechoso de ese caso del robo del código de Half-Life 2. No sé por qué lo han visto a él, solo porque hizo un preview del Half-Life 2 un poco antes de que se robara. ¿Sería por eso?
Ay,
o no. En fin, lo es que nos ha enviado desde un ordenador que secreto, que ha enviado encriptado en 1000 idiomas, ha hecho no sé cuántas distribuciones por el mundo y por no sé cuántos servidores. Ha sido un documento único sobre un juego para comentar esta semana.
Sí, no diremos que ha venido, que lo ha enviado desde su casa.
Sí, por Hormel.
Mejor no diremos. Hablamos del juego Europa 1400.
¿Y por qué Europa? ¿Y por qué 1400?
Porque ocurre en Europa y durante el siglo XV.
Muy bien. ¿Ves cómo sabes contar, hijo mío? Ahora, toma una piruleta.
Bueno, pues ¿cómo continuamos? Comenzamos. Ya me estás despistando, mira el director.
Vale.
Está aquí haciendo dibujitos.
Sí.
Los simuladores económicos suelen adolecer un terrible fallo.
¿Ah, sí?
Puesto que no controlamos a una persona, sino a una entidad, el juego pierde rápidamente el sentido de avance.
Vale.
Si no nos van ofreciendo cosas nuevas, claro. Por supuesto, hay excepciones y este juego es una de ellas. En Europa 1400 de Guild, tomaremos el control de una dinastía familiar a lo largo de la Edad Media en una ciudad a nuestra elección. Nuestros objetivos son variados. Por un lado, hemos de ganar dinero para mantener a nuestra familia, nuestros negocios y nuestro tren de vida. Por otro lado, a medida que nuestro linaje va ganando importancia en la sociedad que nos rodea, hemos de opositar a posiciones de poder en la jerarquía de la sociedad. Finalmente, hemos de asegurarnos de tener descendencia y educarla para que el día en que muera nuestro representante tener un heredero,
sí.
Ya que si nos quedamos sin él, perderemos la partida sin remedio.
Y que el heredero se cargue todo lo que ha hecho el padre y el abuelo, ¿no? Como en la realidad.
También.
Ah, no.
De oficios hay muchos y variados, desde forjador hasta el prestamista, pasando por alquimista, predicador o posadero. Cada negocio tiene su edificio propio, sus necesidades y fabrica diferentes productos, y a medida que adquirimos pericia en un determinado negocio, ganando grados de maestría, los respectivos gremios nos otorgarán permiso para mejorar nuestros edificios y fabricar mejores productos. Al alcanzar el grado final de maestría, podremos cambiar de oficio, pero mantendremos nuestro rango de maestro mayor, tanto para nosotros como para generaciones venideras. Uno de los objetivos del juego consiste en obtener la maestría mayor en todos los gremios, algo que no se puede conseguir en una sola vida. Y es que aquí entran los hijos, porque aunque nuestro primer personaje empieza con unas habilidades relativamente bajas, no quiere decir que nuestros descendientes tengan por qué. Podemos educarlos prácticamente desde que nacen, primero a través de juguetes que mejorarán sus habilidades y después a través de la escuela y o universidad. Deberemos ir con cuidado con este tema, ya que si tenemos a nuestro hijo demasiado pronto, este empezará con habilidades altas, pero lo interpretaremos durante menos tiempo.
Es como Saeva, que empezó ya de jovencito ya... Ahí, dale que te pego, ¿eh?
A la pastillita de la farmacia, ¿eh? Sí.
Ya ves, chaval.
Pero si lo tenemos demasiado tarde, correremos el riesgo de morir antes de que madure. Cualquier hijo necesita un mínimo de 12 años antes de poder asumir la posición de regente. La posición política es la parte más difícil del juego, pero al mismo tiempo algo necesario, ya que nos ofrecerá la posibilidad de complementar nuestros ingresos por negocios con los sueldos que ofrecen los diferentes sueldos. Un poco redundante.
Sí, ¿no?
Además, ciertos puestos de poder nos permiten modificar los impuestos o de torcer la ley a nuestro favor. Por supuesto, si nos pasamos haciendo trampas, nos echarán del puesto, o peor, nos encarcelarán. El juego ofrece un aspecto gráfico muy elegante, con escenarios 3D simples pero efectivos e interiores bastante trabajados. Teniendo en cuenta que está pensado para máquinas con requisitos del sistema relativamente bajos, se mueve con bastante suavidad incluso a resoluciones altas en un Pentium 3 a 700, pero sí, siempre que tengamos una tarjeta de vídeo relativamente moderna. El único detalle que empaña esto, este juego, es que con unos gráficos tan bonitos hayan diseñado unos personajes horripilantemente feos. Sin embargo, posiblemente se debe a que usen los mismos modelos de personajes tanto para interiores como para exteriores, y así ahorra memoria. A nivel sonoro, la banda musical está muy bien compuesta, teniendo temas diferentes para diferentes estilos de gremio, religioso, artesano, criminal, etc., con unos sonidos que complementan con gracia la banda sonora, siendo de una calidad similar. Las voces, que en esta versión nos ha llegado en inglés, son buenas, sin embargo son poco variadas y lo único que nos evita al desconectarlas es que son muy valiosos a nivel informativo. En fases avanzadas del juego necesitaremos todas las ayudas del mundo para poder mantener todos los negocios al día y aprovisionados. Resumiendo, Europa 1400 es un gran juego que encantará a los fans de juegos de estrategia y a los de simulación comercial por igual. El juego es tan grande que tardaré semanas, si no meses, en descubrir todos los detalles. La información histórica puede ser un añadido interesante para aquellos estudiosos de la historia medieval.
Bueno, antes de empezar con el último tema de Yukobox, vaya nuestro saludo al señor Volcano allí donde esté, en su casa o huyendo de la justicia, y con este magnífico avance que nos ha enviado de Europa 1400. En fin, seguimos con la Yukobox, te decimos, dedicada a Motoi Sakuraba y en concreto al concierto en vivo que hizo este verano en Japón, como donde si no, un concierto al que nos hubiese encantado asistir, pero que desgraciadamente primero tenemos el inconveniente de que Japón nos queda un poco lejos, a pesar de que yo estuve también este año, lo recuerdo.
¿Cómo no?
Estuve yo este año, pero no llegué a tiempo, amigos, porque me fui de Japón y al cabo de unas semanas fue el concierto. Desgraciadamente no pude ir. ¡Qué pena! ¡Oh, pero me hubiese gustado! Y también porque había mucha gente, según han comentado los propios señores del concierto. Hubo un llenón impresionante, se llenó del todo y había patadas para entrar. Yo lo entiendo, yo también me hubiese repartido una de hostias para entrar ahí, maravillosas.
Sí, pero están de ventaja, que no son japoneses.
También es verdad. Y va a salir en Japón dentro de poco, si no ha salido ya, además del CD que tenemos aquí, el MP3, pero lo tenemos, algún día no lo compraremos. Un DVD, eso sí me interesaría comprármelo, un DVD con el rodaje del concierto. Y eso está muy bien, porque podrían haberlo hecho con el de Nobuo Uematsu y no lo hicieron, y yo lo hubiese comprado encantado. El de Moto Sakuraba intentaremos conseguirlo, este magnífico DVD, y lo pasaremos a DTX y haremos cosas.
¿Para qué? Para decir.
Eso no se ha oído.
¿Para qué? Para decir. ¿El chino ese feo de Sakuraba? ¡No lo leche!
¿Verdad? Yo nunca he visto a Sakuraba en persona, ¿cómo será?
Sakuraba también conocido por otros como Sakuraba.
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 En fin, vamos a escuchar el último tema de esta Yukobox, que de hecho es el primer tema que tocaron en el concierto. The Dam of Wisdom, si no me equivoco, amigo Saeva. Un tema muy bonito, bonito.
Dam of Wisdom.
Que suena así bien, por cierto, no lo hemos dicho, pero el concierto no fue dedicado a toda la obra de Motoi Sakuraba, sino concretamente a Star Ocean y a Valkyrie Profile. Fue una pena que no se oyeran más cosas, pero bueno, lo que se oyó estaba tan bien como esto que oiremos a continuación. Game Over informa que el señor Ersagio tiene dolor de cabeza. Me pregunto si será...
¡Oh, wow, interés!
Si será porque por el programa o por algo.
Seguro que se queda el mío y se le pasa.
El señor Webb dice que a él le duele la parte izquierda del cuerpo, incluido el una cosa izquierda también. Sí,
el huevo derecho.
El izquierdo, más bien.
El izquierdo, bueno.
Bueno, pues nos despedimos ya mientras la gente se le duele todo el cuerpo en el chat. Es lo que tienen, nos escuchan y les duele el cuerpo. Yo lo entiendo. A menos no les duele otra cosa.
A ver, ¿desde dónde escucha la radio?
Hombre, es verdad que estos dos son hermanos, ¿no? Y, ¿sí? A ver cuándo quería venir al programa.
Eso,
hay que invitarlo, señor Huerta y señor Sergio. Un día los invitaremos al programa. Y el señor Cine huirá.
Y verán que esto no es tan fácil.
El señor Cine huirá,
sí,
corriendo.
Ya verá cuando nos vean. Y dice, estos son los gilipollas.
Un respeto a nuestra audiencia, que también
no,
a la
no,
suya.
Que nos lo dirán a nosotros.
Ah, vale.
Estos son los gilipollas estos que se creen que hablamos la radio. Anda ya.
En fin, estos gilicosas que se dice, señor Cine, se despiden. Empezando por el señor Isaco, que dirá si un MP3 cutre, para dejar paso a un comentario inteligente como es el del señor Saeva.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Oh, bueno. Bueno, pues nada, a ver. Después de haber faltado tanto tiempo, lo he hecho bastante bien, ¿no? ¿O qué?
De coña, ¿no?
De huevos, ¿no?
El único programa donde los colaboradores dicen si lo han hecho bien.
Ahí está.
El suyo también, porque como
no
estás solo...
No, si como, programa, no como otros...
Se ocurre.
Cállate que
no
estoy hablando yo,
fíjate. Que como no nos pagan, no lo sabemos.
Señor Cine, usted también lo dice, porque como está solo en su programa...
Ya sé que lo hago bien.
Claro, usted también no se despide porque viene ahora con su programa de cine.
Adiós.
Y yo también me despido. Nos veremos la semana que viene. Adiós.